Y uno de los temas de la semana tiene que ver con uno de los temas de el año pasado, que fue, ¿viste la gran discusión de el impuesto a las ganancias? Bueno, sí. En el medio de toda esa discusión de quién iba a ser beneficiado, de quién iba a tener que pagar más impuestos, hubo otro tema que en el bajo impositivo estuvo involucrado, pero que pasó medio de costado. Y ahora es noticias porque estamos hablando del monotributo y que hoy empiezan las recategorizaciones. En verdad empezaron ayer algunas recategorizaciones de hecho que hizo la AFIP y algunas modificaciones que pueden traer algunas sorpresas. Y para sacarnos todas las dudas del tema de cómo es el nuevo monotributo, estamos en comunicación con Sergio Rufail, que es subdirector general de servicios al contribuyente de la AFIP. Sergio Rufail, Daniel Seifert, Candela Martín, te saludan. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Sergio, te quiero hacer la primera consulta. Uno cuando pensaba que iba a haber una reforma impositiva y cuando se hablaba de que el impuesto a las ganancias iba a ser, era justamente un impuesto que perjudicaba a los trabajadores, que hacía que quizá el aporte de los trabajadores sea excesivo, uno pensaba que en los monotributistas, que son los cuentapropistas, que no tienen un empleador directo, sino que pagan sus propios impuestos, también iban a verse beneficiados en estas recategorizaciones. ¿Esto es así o no? Porque los nuevos números dan a entender que todos van a la suba.
No, en realidad es... el monotributo es hay que analizarlo en su conjunto y no podemos analizar solo el monto de la cuota que paga o solo el monto de los parámetros por los que se categoriza. Uh-huh. El monotributo, no se olviden que es un régimen simplificado, que es una opción al régimen general, entendiendo como régimen general pagar IVA todos los meses, impuesto a las ganancias, autónomo. Esto es como una simplificación en donde se concentra en una sola cuota todo el IVA, ganancias, autónomo y la obra social, una cuota mensual fija. Y ese valor de la cuota debería ser parecido a lo que pagaría un contribuyente en actividad bajo el régimen general, solo que más fácil. Y no es así, es un porcentaje muy, muy inferior a lo que cualquier contribuyente pagaría en condiciones normales de IVA y ganancias. Entonces, cuando uno hace un ajuste en los parámetros y se olvida el componente impositivo, o viceversa, ajusta los componentes de la cuota y se olvida los parámetros, de alguna manera está rompiendo esta relación que tiene el régimen general con el régimen simplificado para monotributo. Dicho esto, cuando se analizó esta reforma, lo que se trató es de actualizar todos los números que están involucrados. Y lo primero que se hizo fue el monto de ingresos brutos por el cual uno se categoriza en cada una de las letras. Vio que antes llegaba hasta 400.000 los quienes prestaban servicios, hasta 600.000 los que vendían bienes, se actualizaron en un 75%. Y hoy los que prestan servicios pueden facturar hasta 700.000 pesos y los que venden bienes pueden hacer hasta ventas por 1.050.000. Esa es la primera buena noticia para monotributistas, porque por más montos de venta va a poder seguir siendo monotributista con todos los beneficios que esto implica. Uh-huh. Ahora también, como esto tiene relación con el impuesto que paga, el IVA y ganancias, en el régimen general también hay que aumentar la cuota del componente impositivo. Y fue lo que se hizo, se aumentó en el mismo porcentaje. Lo que antes era 39 pesos en la categoría más baja, ahora son 68. Y así sucesivamente, también es el mismo porcentaje de aumento. El valor de la obra social, que es otro de los componentes que tiene la cuota del monotributo, no se modificó. Y el valor del aporte jubilatorio sí se modificó, porque usted tenga en cuenta que todos los empleados, a medida que tienen paritaria, aportan, y se le aumenta el sueldo, aportan un poco más, ¿verdad?, para la jubilación. Los autónomos, cada tanto, pagan un poco más de cuota. Y el monotributista tiene que recorrer este mismo camino, porque así como va incrementándose en mayo y en septiembre el haber jubilatorio, el aporte debería ir ajustándose. Y esto fue lo que se hizo en esta oportunidad. Por eso se le hizo un análisis integral y se modificaron. Y yo estoy convencido que es una excelente noticia para los monotributistas.
A ver, yo quiero hacer una salvedad. Es cierto, para los que son de categorías altas en el monotributo, es una buena noticia porque no se tienen que pasar al régimen de pagar IVA y demás. Pero me preocupa los que son de las categorías bajas, porque si vos mantenés el mismo nivel de facturación del año anterior y tenías una categoría C, pasás a pagar más. Eso es correcto, ¿no?
Depende del monto de ingreso de cada uno, pero por la generalidad, aún bajando una categoría, si antes era D y ahora soy C, que es la habitualidad de las circunstancias, puede ser que la suma de la cuota de la CEA actual sea un poco más alta que la de anterior, si es esa la pregunta.
Claro, o sea, aunque te bajen de categoría, aunque uno baje por la facturación, por ejemplo, de la D a la C, pagaría efectivamente mensualmente más de lo que pagaba antes.
Hay que ver cada caso en particular. Por eso digo, por lo general es sí. Vamos a hacer la categoría más baja, que es la más fácil. Uh-huh. Sí, si antes estaba en la categoría que era la más baja,
sí,
y pagaba 519 pesos, creo que era, sí, hoy sí, paga 787 y es más alto. ¿Sí? Eso es cierto, pero
sí,
va a poder seguir estando en la categoría A por mucho más que el doble de lo que facturaba antes, porque hoy hasta 84.000 sigue estando en la categoría, 84.000 de ingresos al año sigue estando en la categoría más baja. Y no te olvides, perdón que insista con esto,
sí,
que siempre hay que verlo con relación al IVA y ganancia. Si esa persona, si no existiera el monotributo, la única forma de estar formal sería inscribirse y pagar IVA todos los meses.
Uh-huh.
Para los más chicos, las categorías más bajas, la proporción del impuesto equivalente que paga es ínfima. Estamos hablando de, no llega al 20% de lo que debería pagar un contribuyente normal. Y eso, a medida que van subiendo las categorías, ese porcentaje no es tan, se va achicando, ¿verdad? Siempre es conveniente monotributo, pero se va achicando.
Sí,
o sea, que
da la sensación como que a los que más facturan los beneficia más y a los que menos facturan los perjudica un poco más.
No, justamente lo contrario. Lo que digo es que las categorías más bajas pagan proporcionalmente mucho menos impuesto que las categorías altas con relación al régimen general. Una A debe ser creo que estaba entre el 15 o 20% de lo que sería un inscripto en IVA teniendo los mismos ingresos. Ahora, un inscripto en IVA comparado con una categoría K, que es la más alta del monotributo, capaz que está pagando un 35 o 40% de lo que paga un inscripto en IVA. Es mucho más conveniente para las más bajas. Si mirás el valor de la cuota pura, sí, tenés razón, 519 contra 187, aumentó la cuota.
Y que para los que tienen menos ingresos es lo que se fijan, o sea, porque porcentualmente al ingreso, la implicancia de lo que se paga tiene más peso.
Sí, sí, pero usted piense también que hay que sostener el monotributo con una lógica dentro de los impuestos, porque si no, los impuestos serían cada vez, tendrían mayores inequidades entre quienes pagan, entre qué universo pagan y en qué condiciones
sí,
pagan.
Sí, es cierto también eso, pero es raro que los que terminan aportando más sean los que menos ingresos tienen, o los que quedan por debajo en las categorías, o sea, los que quedan en el borde bajo de bajar de categoría, terminan teniendo un peso impositivo mayor. Digamos, la misma distorsión que se planteaba por el impuesto a las ganancias que llevó al debate de impuestos a las ganancias y que se modifique porque afectaba a los trabajadores, bueno, sabiendo también que los monotributistas, muchos son trabajadores encubiertos porque la economía argentina es así, en un punto es perjudicial. Parece ser como que los monotributistas no tienen demasiado amparo nunca.
La verdad son visiones.
Uh-huh.
Si miramos, te propongo otro análisis.
Dale.
Los 39 pesos, que era el componente impositivo del monotributo en la categoría más baja, que hoy se transformaron en 68, que en definitiva son los que terminan explicando parte del aumento, no se variaban hace por lo menos 5 años.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Y toda la economía se había movido con la inflación, con los ajustes, con las paritarias, con todas las adecuaciones que amerite la economía en cada año.
Uh-huh.
Eso tampoco es razonable. Siempre hay que pensar en dos contribuyentes, en dos situaciones que tributan sobre una misma actividad. Yo soy monotributista y otra persona es inscripto en IVA.
Uh-huh.
Y yo tengo fijo mi cotización impositiva hace un montón de tiempo y la otra persona que paga IVA por la inflación, por el crecimiento o por lo que fuere, cada vez paga más.
Está bien, Rufai, pero eso es relativo, porque uno también tenía congelado, cierto, el pago de impuestos, pero también era cierto que la economía inflacionaria hacía que uno facture más y se recategorizaba dos o tres veces en un año si tenía un buen año. Entonces es relativo.
Me estás dando la razón en que hay que hacer un análisis integral,
sí,
no solamente
sí, correcto,
la cuota, sino también las escalas, los parámetros para categorizar.
Vale.
Pero bueno, a ver,
está bien.
La verdad es aumentar a los tramos y aumentó la cuota, el componente positivo en la misma proporción.
Uh-huh. Quiero hacer una consulta para aclarar el tema de las recategorizaciones compulsivas que hizo la AFIP.
Sí.
¿Fueron hacia el alza?
No, hacia la baja.
Hacia la baja.
Sí, claro.
¿Cuántos, categoría para abajo, pero bueno, los números terminan siendo mayores, eso me lo explicaba recién, pero ¿cuántos contribuyentes fueron recategorizados puntualmente del universo de monotributistas?
Sí, aproximadamente 2.300.000.
¿Y cuántos hay en el país?
Son 3.125.000, pero
uh-huh.
2.600.000, perdón, se recategorizaron de oficio. Hay 535.000 que son monotributistas sociales o trabajadores independientes promovidos, que son una clasificación específica dentro del monotributo, los comúnmente conocidos como efectores, que quedaron fuera de la modificación y siguen teniendo su sistema particular, porque ellos pagan la mitad de la cuota, la otra mitad no. Esos no se recategorizaron y forman parte del padrón. Así que a 2.652.000 contribuyentes monotributistas se les bajó una categoría de oficio.
La última consulta, Rufai, es, en caso de que uno fuera recategorizado y ve que los montos que tienen las nuevas categorías no concuerdan con lo que presume que uno va a ganar durante el año. Sí, sí. ¿Qué tiene que hacer?
Él puede entrar a recategorizarse, a modificar su situación por sobre la recategorización de oficio y poner lo que él estime conveniente o lo que sus datos de facturación le dan. Si yo soy una categoría D, la AFIP me recategorizó en la C, pero yo considero que debo estar en la B por el monto de ingreso con mi clave fiscal, como lo hacía cada vez que me tenía que recategorizar, con la siguiente salvedad. Si uno quiere que tenga efectos desde la cuota de enero, que es la que está en curso, tiene que entrar por la opción de modificación de datos. Y si uno quiere que tenga efecto a partir de febrero, tiene que entrar por la opción recategorización. Es una sutileza, pero es bueno saberlo, porque si yo tengo que estar en la B por mis ingresos y no en la C como me recategorizaron, entro por modificación de datos y el cambio me opera desde el mismo enero. O sea, ya puedo pagar la cuota de enero con el valor de la categoría real que me corresponde.
O sea, eso para calcularlo del cuatrimestre que pasó, digamos, de acuerdo a
los 12 meses que pasaron.
De los 12 meses que pasaron. Exacto. Correcto. Sergio Rufail, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Por favor, que les vaya bien.
Hablamos con Sergio Rufail, subdirector general de servicios al contribuyente de la AFIP, aclarando un poco el tema del monotributismo, que siempre queda afuera de los grandes debates nacionales, y a veces es bueno escuchar y saber y estar atento, sobre todo porque es tiempo de recategorizarse.